3:20, ya ha llegado. Hoy la verdad es que era un poco complicado que estuviera con nosotros, pero he hecho el gran esfuerzo, así que también empezamos por agradecerle la presencia a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, la verdad es que, como se suele decir, con la lengua fuera.
Sí, ¿no? Jugándote la vida por la carretera.
No, no sabía si iba a poder llegar y bueno, he llegado tarde, pero se ha hecho lo posible.
No, no, yo te lo agradezco. Carmen Villares tampoco podía estar hoy con nosotros porque tenéis una actividad frenética en este inicio de año.
Pues la verdad es que sí, mira, el 2020 yo creo que todos tenemos la sensación que nos han robado de alguna manera un año, ¿no?
Sí.
Por las circunstancias que nos han tocado vivir, pero está siendo, yo tenía alguna esperanza que en el inicio pudiésemos iniciar, aunque repita, el inicio de año pudiésemos empezar con menos tensión y menos carga para poder atender las cosas de una forma más sosegada, que muchas veces es lo que se necesita, ¿no? Y está siendo frenético. El mes de enero, frenético. Hace dos días, como yo digo, lo comentaba el otro día con compañeros, estábamos preparando las uvas y se nos ha acabado el mes, pero vamos, sin darnos
Totalmente.
Cuenta.
Totalmente. Sí, es verdad que ha pasado el mes volando. Ya como aquel que dice, estamos ya terminando. Bueno, y sin aquel que dice, estamos en los últimos días de enero, y es verdad que se había dejado mucha plancha, como se dice coloquialmente, pendiente, ¿no? Había muchas cosas pendientes que el año pasado pues quedaron ahí un poquito paradas y que este año habéis retomado.
Sí, es que es cierto
Me refiero, perdona, en la labor con la administración, que es vuestro negociado, digamos.
Sí, hay cosas que es verdad que parecía que bueno, que las íbamos a poder afrontar con un poquito más de sosiego, como decía, y dijimos, bueno, pues vamos a retomar a ver, pero uff, el ritmo de trabajo de verdad, o sea, no sé, lo menos que nos puede pasar es que cuando consigo algún día hacerme alguna revisión por cuestiones que todos conocemos que están pasando, que me vuelvan a decir que la gastritis crónica sigue ahí. Espero que solamente sea eso, pero
esperemos.
Desde luego la tensión es tremenda.
En fin, y en esa tensión se une que tenemos cambio en el Ministerio de Función Pública, del que dependen aquellas personas que trabajan en la Administración General del Estado y de los que quieren también trabajar en ella, ¿no? Se incorpora Mikel Iceta, que a ver si tenemos un poco más suerte, Rosa, y lo tenemos de invitado en el programa. Yo creo que es un señor que atiende a los medios, así que espero poderle tener muy prontito y que nos hable. Pero de momento, Rosa, tu impresión, se ha ido Darias y, bueno, se ha ido al Ministerio de Sanidad, que no es poca cosa tampoco ahora mismo con lo que está cayendo.
Bueno, la verdad es que nosotros siempre somos transparentes en el sentido de que con la persona que tengamos enfrente, que sea nuestro interlocutor o nuestra interlocutora, vamos a negociar y de hecho ya se ha enviado un escrito, ¿no? Una petición, una carta al nuevo ministro para que se siente a negociar y se puedan acordar cuestiones que mejore, pero que no olvidemos que decisiones que se toman en el ámbito de la administración, con los ministerios de la administración estatal, repercute no solamente en la Administración General del Estado, sino en todas las administraciones públicas. O sea que es fundamental el diálogo, el consenso, el poder acordar cosas para mejorar. Se hablaba antes, cuando se hablaba de la necesidad de los recursos para dar servicios públicos en determinados ámbitos que están pues mal, pues es fundamental el tener ese diálogo y poder llegar a acuerdos que mejoren las administraciones públicas y al final tengamos unos servicios públicos como todos merecemos. Nosotros, claro. Nosotras, como empleadas de las administraciones públicas, pero la ciudadanía, sobre todo, que muchas veces tira de las administraciones en momentos de situación complicada y de debilidad, y desde luego que son mejorables todas.
Los tres sindicatos más representativos, con mayor representación en la Administración General del Estado, UGT, Comisiones Obreras y CESIF, le han enviado una carta al nuevo ministro y vamos a hablar de ella con Rosa, pero también con Víctor Martínez, que es portavoz de CESIF. Víctor, muy buenas tardes. Hola, Víctor, ¿nos oyes? Creo que te vamos a oír.
Sí.
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en esa carta, sobre todo, lo que reclamáis es que se elimine la temporalidad, que es una asignatura pendiente, que este año era un año clave, pero que con todo lo del COVID se ha pospuesto la solución al alto índice de temporalidad que existe en la Administración General del Estado y en el resto, pero es que hablamos ahora de la Administración General del Estado.
Sí, pues en primer lugar, efectivamente, ya hemos felicitado formalmente al nuevo ministro por el nombramiento que tiene y ya le hemos pedido, porque no podemos perder más tiempo y hay que seguir trabajando para que las administraciones públicas pues sigan adelante. Y bueno, pues nosotros, efectivamente, nosotros lo que estamos pidiendo desde CESIF, aparte del tema de la temporalidad, que es muy elevado en todas las administraciones y que hay que darle una solución a este asunto, pues pedimos diálogo, sobre todo, pedimos que este nuevo equipo en el ministerio pues se siente a negociar con los sindicatos, hablemos. Valoramos muy positivamente que el ministro ya haya dicho que está en condiciones de seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, modernizar la administración y bueno, pues tiene tarea por delante, efectivamente.
Desde luego que sí, porque claro, comentábamos antes con el portavoz de la Seguridad Social, pero hemos hablado también con vuestro compañero del SEPE, todas las dificultades que están teniendo los ciudadanos que tienen que hacer gestiones en estas administraciones y que lo que ponen de manifiesto es la falta de personal fundamentalmente.
Claro, a ver, la administración tiene que modernizarse, llevamos mucho tiempo pidiéndolo. Modernizarse, ser más ágil, ser más atractiva para el ciudadano y tenemos que llegar al ciudadano para intentar evitarle pues el dar vueltas por el compendio de administraciones que tenemos. Todo eso se hace con dos pilares fundamentales, ampliando las plantillas de la administración pública, efectivamente, las plantillas hemos perdido mucho personal en estos últimos años, hay que incrementar el personal y con eso también tenemos que modernizar la administración. Estamos en la era digital y tenemos que trabajar en ese aspecto.
Claro. También, Rosa, hablábamos a primeros de año de todo lo que tiene que ver con el acuerdo para la consolidación de empleo temporal, que comentábamos con Víctor en relación a esa carta en la que se subrayaba la necesidad de eliminar ese problema. Claro, los acuerdos de consolidación hay que actualizarlos porque el COVID-19, digamos que ha hecho saltar por los aires los acuerdos que teníais firmados.
Hombre, no es saltar por los aires, pero sí de alguna manera ha influido negativamente en el desarrollo en plazo, ¿no? Lo que es cierto es que la temporalidad en este periodo no solamente no ha descendido, sino que ha aumentado. Ha habido contratación de refuerzos en algunos ámbitos y lo que es fundamental es, pues como se dice, ¿no?, el sentarnos a dialogar, a negociar y que por fin, no sirve muchas veces avanzar en otros temas nuevos, sino por lo menos ir cerrando también todos estos que están pendientes. Y desde luego el tema de las plantillas, de los recursos humanos, es uno de los que deberían ser prioritarios, si no el primero, que yo para mí lo debería de ser, debería de ser el primer prioritario, porque si no hay recursos humanos que presten los servicios y en los acuerdos está esa consolidación, esa estabilización de esas plazas, de esos puestos, no se va a poder prestar un servicio de calidad.
Víctor, en cuanto a esos procesos de consolidación, habrá que sentarse, no digo de cero, pero vamos, casi casi.
Bueno, habrá que ver el planteamiento que trae este nuevo equipo del Ministerio y nosotros, CESIF, somos un sindicato dialogante. Lo que tenemos que intentar desde los sindicatos y desde la Administración es solucionar la situación que tenemos en estos momentos y bueno, pues hay que sentarse. Por eso, desde hoy mismo ya le hemos pedido al ministro que le felicitamos pero tenemos que sentarnos y negociar todos los temas. Tenemos muchos temas pendientes, el que habéis comentado, pero hay muchísimos temas en la administración pública que o de una vez lo tomamos en serio, o ya le digo, la situación en la Administración General del Estado, sobre todo, el personal está muy envejecido, hay muchas jubilaciones y necesitamos retomar todos estos temas para sacar adelante. La administración pública tiene que ser un pilar fundamental en la recuperación del país y creemos que lo va a ser y desde CESIF, por supuesto, lo vamos a apoyar.
Y desde luego lo que nos comentabas antes, Víctor, de la modernización de la administración, que también es algo que influye muy mucho en el trabajo de las personas que ejercen su labor en los distintos organismos. Me imagino que también ese es otro asunto pendiente.
Claro, efectivamente. Nosotros entendemos que los ciudadanos se enfaden, ven al empleado público que le atiende como la persona que le está retrasando su cobro de su prestación, del salario mínimo, de incapacidades, de maternidades, pero el empleado público, le podemos decir que desde el inicio de la pandemia estamos sobreexplotados. Estamos trabajando, aunque estamos teletrabajando en muchas ocasiones, estamos teletrabajando el doble de horas, y se lo puedo garantizar, de lo que hacíamos en nuestra mesa, en nuestra administración. Porque nosotros lo que queremos, nosotros somos también ciudadanos. Y lo que queremos es que esto salga adelante, salga bien y causar el menos perjuicio posible para los administrados. Pero ya le digo, tienen que ser dos patas, que se refuercen las plantillas y la administración se siente, y ya le digo, estamos en la era digital y podemos avanzar mucho, eliminar muchos trámites burocráticos que se están teniendo y poder agilizar la situación que tenemos ahora. Hay que modernizarse, es la palabra.
Bueno, además es que yo me llama mucho la atención porque además siendo del mismo gobierno tenemos muy modernizada la agencia tributaria, por ejemplo, y muy poco otras.
Sí, por ejemplo, pues bueno, estabais hablando antes de las plazas que han salido en la Seguridad Social, pues hay administraciones que quizás sí han tomado la delantera en la modernización, pero hay otras que no. Y no solo hablo ya de la Administración General del Estado. Si usted se va a algunas comunidades autónomas, sí, algunos ayuntamientos, hay ayuntamientos pues que ni siquiera les funciona el registro electrónico, con lo cual pues es que hay que tomárselo en serio. Es una situación claro. Que tomárselo en serio y avanzaríamos muchísimo.
Desde luego que sí. También influiría, Rosa, en las condiciones de trabajo de las personas que realizan su labor en las distintas entidades.
Pues sí, porque sabemos que hace tiempo se publicó la Ley 39/2015 que habla de la comunicación electrónica con la administración, pero sabemos que la pandemia ha dejado al aire las carencias que en cuestiones informáticas y electrónicas y de recursos para poder utilizar el teletrabajo y la comunicación así con la administración, desde luego ha sido, pues bueno, que ha habido que solventar muchas deficiencias, con lo cual hay mucho trabajo que hacer para dotar de las condiciones óptimas laborales, pero que eso revierte en el servicio público que se presta.
Claro. Finalmente, Víctor, las condiciones laborales también será otro asunto que tendréis que hablar con el ministro Iceta.
Pues efectivamente, las condiciones laborales que tenemos, pues hay que mejorarlas, lógicamente. Ya no pedimos mejorarlas, estamos pidiendo, en un principio estamos pidiendo recuperar, por ejemplo, el poder adquisitivo que se ha perdido por los empleados públicos desde el año 2010. Los empleados públicos, y el ciudadano lo tiene que saber, hemos perdido más de un 20% de nuestro poder adquisitivo. Se habla de que si a los empleados públicos nos suben todos los años el salario, pero la realidad es que desde hace 10 años ganamos entre un 20 y un 25% menos, del 2010 al 2020. Hay que retomar la prevención de riesgos laborales, es esencial en cualquier empresa y en la administración, por supuesto. Hay que tratar los planes de igualdad. Hay que planteárselo en serio y llevarlos adelante en toda la administración pública. Hay mucho trabajo. Y Z viene a Madrid y que sepa que viene, que los sindicatos le vamos a ayudar en todo lo posible, pero le vamos a poner encima de la mesa mucho trabajo, porque hoy es un día de felicitarle de que ha cogido la cartera de este ministerio, pero mañana a las 8 de la mañana se tiene que poner a trabajar como nosotros nos ponemos todos los días, si no a las 7:30.
Está muy bien ese titular de felicidades, ministro, pero póngase ya a trabajar, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues Víctor Martínez, portavoz de CESIF, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para hacer lo que queráis.
Encantado y hasta la próxima, que volveremos a contactar contigo. Y es que tenemos también novedades interesantes que tienen que ver con el mundo educativo, en este caso de la Comunidad de Madrid. Porque hoy es el primer día que han tenido aquellas personas que quieren ser profes de educación secundaria, de formación profesional, de escuelas de idiomas, de escuelas de artes y oficios, para preparar e inscribirse en las oposiciones para la Comunidad de Madrid, que además ha establecido una importante novedad porque ha incrementado en casi 800 las plazas que tenía previsto poner encima de la mesa de los opositores en 2020. Así que, Rosa, que una de las oposiciones más esperadas, habida cuenta de lo que sucedió el año pasado, que hay que recordar que el 11 de marzo se publicó la resolución y el 13 estábamos ya enclaustrados y con todos los trámites suspendidos.
Hombre, es cierto que es una de las oposiciones, como todos los años sabemos, que crean muchas expectativas, pero desde luego, aunque suene muy bonito el decir han aumentado en 800 plazas, pues expresión coloquial y que todo el mundo va a entender, es el chocolate del loro.
Ya, bueno, pues vamos a hablar, si te parece, Rosa, con compañeros vuestros que están metidos en lo que son las conversaciones, en el meollo, digamos, de la cuestión. La primera de ellas es Isabel Galvín, que es la secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoráis ese incremento? Son 3.700 plazas, si no me equivoco. Desde Comisiones Obreras, bueno, pues lo que se ha puesto en marcha a través de la resolución que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es una convocatoria muy amplia. Se ha calificado de histórica porque nunca ha habido una tan amplia, pero fíjate que veníamos diciendo que iba a hacer falta una convocatoria de estas características y más. Si hemos llegado a esta cifra es porque ha habido mucha presión y ha sido gracias a la presión que hemos ejercido. Siempre que hemos venido a este programa os decíamos hacen falta más plazas. Bueno, pues
Sí.
aún con este número, 3.700, con este número no se va a alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado de llegar a un máximo del 8% de interinidad entre los profesores y profesoras de los centros públicos. Estamos en una situación que previo a la pandemia alcanzaba en enseñanza secundaria, FP y régimen especial del 16% de interinidad, de inestabilidad, de temporalidad. Y con las plantillas extras que se han contratado para poder abordar una respuesta de una forma mínima, la respuesta a las necesidades de la pandemia, estamos en este momento en un 24,62% de temporalidad. Es decir, que la oferta se queda corta si estamos planteando la necesidad de bajar el objetivo de temporalidad. Nosotros en Comisiones Obreras hemos situado, nuestros datos nos indican que harían falta 1.794 plazas más. Es decir, que es muy amplia la convocatoria, pero se queda corta y vamos a seguir presionando, vamos a seguir trabajando para que realmente las plazas que finalmente puedan llegar a salir sean las suficientes para seguir bajando en temporalidad. No podemos tener la red pública, los centros públicos con esta altísima tasa de temporalidad en secundaria, formación profesional y las enseñanzas de régimen especial como escuelas de idiomas o enseñanzas artísticas, porque esa temporalidad impacta directamente en la calidad de la educación.
Vamos a consultar también con Ricardo Marchán de UGT. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En vuestra opinión, ya Isabel nos ha dicho que se queda corta, me imagino que opinaréis parecido.
Sí, desde UGT pues seguimos por esta misma línea. Es verdad que 3.700 plazas es un número muy rimbombante, que parece muchísimas, pero bueno, lo acaba de comentar Isabel ahora mismo, ¿no? Y bueno, por la tasa de interinidad en secundaria va a seguir siendo muy alta, porque además desde UGT con este plan que se presentó a principio de curso de reducción de las ratios y de desdoblamiento de grupos, pues lo que hemos solicitado es que esto se quede para siempre, que sean ya las plantillas estructurales. Entonces, si se vuelve a la normalidad, ¿no? Que esperemos que sea pronto, pues que todo este personal que se ha contratado ahora mismo, pues siga, continúe ejerciendo la labor docente. Y bueno, pues sí que sería por necesario, claro, una convocatoria próximamente mucho más amplia. Además que hay que recordar que ahora
Pero
mismo, pues
perdóname, Ricardo, una cosa. La convocatoria que tendría que ser más amplia, pero es que ya hasta dentro de 2 años, es decir, si no sube el número de plazas, hasta dentro de 2 años no hay una nueva convocatoria de secundaria.
exacto, así en principio parece ser que va a suceder, pero es evidente que nos hemos comido una convocatoria. O sea, la del 2020 no se ha celebrado, que se tenía que haber celebrado, se ha pasado al 2021, pero ahí va a haber una convocatoria que no se ha realizado. Entonces, o se recupera en un año próximamente o va a haber una convocatoria sin sacar, claro.
Claro. Vamos a hablar también, permitidme, Isabel, Ricardo, enseguida continúo con vosotros, pero es que tenemos a nuestro Rafael Montes, que además se dedica precisamente a preparar oposiciones para profesores de secundaria. Rafa, ¿cómo lo han recibido tus alumnos esta convocatoria? Muchos de ellos estaban quemados porque el año pasado no se pudieron presentar.
Sí, buenas tardes, Javier. Efectivamente, o sea, lo que es la gente que está preparando oposiciones tenía muchísimas ganas de que convocaran. Y lo primero que quisiera es agradecer a Isabel y a Ricardo por su labor en los sindicatos, que por mi lado, como profesional docente, tanto nos apoyan, y luego ya como preparador de oposiciones, si no fuera por ellos, que nos aclaran las convocatorias y van preguntando a las consejerías los detalles, desde luego estaríamos bastante perdidos.
Claro.
Y en cuanto a lo que es la gente que está preparando oposiciones, sí que me gustaría preguntar a ellos, porque es algo que luego a mí me van a preguntar, es si hay alguna esperanza, ellos que están en sindicatos y ahí luchan con las consejerías, de la convocatoria de 2021, o sea, la de 2020. Que ha pasado el 21, tendremos en 2022, porque Ricardo nos ha dicho hay algunas cosillas, y sé que
Sí.
eso que me lo van a preguntar, ¿qué esperanzas tenemos?
Bueno, Isabel, Ricardo más o menos lo ha dejado caer, ¿no? Vuestra reivindicación para que se pudiera recuperar este año que llevamos de retraso.
Bueno, nosotros vemos una opción clara ampliando las plazas. Eso se hace vía resolución antes de que se produzca el día del examen. Eso la administración hace cosas más extraordinarias cuando le parece oportuno. Pues es que en este caso es que sería oportuno porque es necesario. Luego, el año que viene lo que está previsto es la convocatoria de primaria.
Claro.
En ese sentido, podrían ir las cosas, pero realmente como en Madrid van siempre vamos, mal
Remoloneando.
dichos.
Sí.
Exactamente. Se hacen los remolones y no van con previsión, planificación, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues en principio es previsible que haya convocatoria de secundaria este año y de primaria el año que viene. Eso es lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero Madrid siempre tarda en confirmar que
Ya,
las cosas van a ser
sí.
exactamente así, no da seguridad, no da estabilidad. Nosotros siempre en las mesas estamos planteando todos los representantes de las organizaciones sindicales que allí estamos, que un opositor necesita, una persona que oposita necesita tiempo, planificar, es un proyecto de vida y que hay que tener seguridad. Y eso en Madrid pues no se lleva, no está de moda para la Consejería de Educación, pero en principio lo previsible es que haya de primaria. Nosotros el número de plazas para estas oposiciones pensamos que debería haber sido mayor y que la Administración debería usar lo que tiene a su alcance para poder ampliar esta convocatoria, porque efectivamente estaremos desperdiciando una convocatoria porque el número no alcanza para llegar al objetivo del 8%.
Claro, yo creo que además hay otra complicación añadida en esto, Ricardo, porque de alguna manera, sobre todo las comunidades que no tienen una segunda lengua propia, se tienen que coordinar para que no haya esos efectos de llamada de unas comunidades a otras, ¿no?
Sí, bueno, primero agradecer a Rafael pues el apoyo que nos da y el reconocimiento en nuestro trabajo, que pues muchas veces no se ve como tal. En cuanto al tema del efecto llamada, pues efectivamente, sí que es verdad que en las últimas convocatorias se está acordando la fecha entre las propias comunidades autónomas para que coincidan y no haya un trasvase de opositores de un lugar a otro o que se presenten primero en una comunidad y luego en otra. Entonces, parece ser que esto, por la información que se nos dio en la última mesa,
Ricardo, que te estamos perdiendo.
Cerrado, o sea que no, eso no va a implicar un problema.
Ay, Ricardo, es que no te hemos podido entender. Te escuchamos muy mal, tenemos problemas de cobertura. Y yo, de cualquier manera, Rafa, no sé si tenías alguna otra pregunta, porque como has dicho que esa era la primera, me imagino que alguna más hay.
No, sí, de verdad esa es la primera y más importante. Como me habías preguntado antes, Javier, cómo se lo habían tomado mis alumnos, mi alumnado, felices y contentos todos porque convoquen y que nos hayan prometido más o menos de que al final, si no es de una manera o de otra, reduciendo la tasa de personas, la ratio de personas por tribunal, que al final haya oposiciones este año, porque como dice Ricardo o Isabel, compromete el futuro de muchas personas en inversión de tiempo y se necesita planificación. No puede ser una preparación a bote pronto, ¿sabes? Una planificación de años que lleva detrás.
Bueno, Isabel, yo he leído la resolución. Ya sabes que estas resoluciones, vosotros que estáis al tanto, las controláis mucho más, pero claro, empiezan a decir, y cambiamos en el párrafo no sé qué de la resolución de 2020 de no sé qué, y entonces dices, madre mía, no me entero de nada. ¿Hay algún cambio importantísimo con respecto a las de 2020? Aparte del número de plazas.
Nos ha preocupado alguna cuestión. Nos ha preocupado cómo excluyen, por ejemplo, la experiencia docente en las escuelas infantiles 03, que ya nos hemos dirigido a la Administración para que corrijan esta cuestión. Nos ha preocupado también la ambigüedad con que se plantea la titulación que se necesita por parte de los profesores técnicos de formación profesional. Está estudiando el gabinete jurídico si esto es susceptible de ser recurrible porque no se ajuste a derecho. Y no obstante, como tiene un carácter tan enrevesado la resolución, nosotros haremos el viernes por la tarde una sesión tutorial en directo a través de streaming de explicación de toda la resolución, porque realmente tenemos al equipo estudiando la letra pequeña. Estas dos cuestiones es lo más grave que nos
hablaban también, no sé si, perdona Isabel, ¿hay algún cambio con respecto a esta memoria que tienen que presentar los profesores?
En principio, lo que nosotros, bueno, hemos planteado, lógicamente, que toda la convocatoria tiene que atenerse a la ley que estaba en vigor cuando se inició el proceso, que fue en realidad el año pasado, porque esto es una, digamos, una reconvocatoria, ¿no? Se revive la convocatoria que se había dejado en suspenso. Y luego nosotros lo que hemos pedido y tenemos que trabajar en ello es lo que tiene que ver con el detalle de la oposición, las características pues más técnicas, más formales, desde luego hemos pedido y más profesionales. Hemos pedido una serie de mejoras en materia de las ratios por tribunal, eran muy altas, es preciso que sean más bajas. También hemos pedido una serie de mejoras también en materia de las posibilidades que se dan a los opositores. Por ejemplo, también hemos, desde Comisiones Obreras, propusimos que se incorporara la posibilidad de hacer programación en un contexto de pandemia como el que tenemos, también para que se pueda abordar la propuesta que se lleve a las oposiciones desde la realidad que están viviendo ahora los centros. Y luego vamos a trabajar muy exhaustivamente para conseguir que se llegue a los exámenes y al proceso, a iniciar el proceso, de manera que cada una de las especialidades conozca muy bien, esté muy acotado la parte práctica, el supuesto práctico. Recordaremos claro. que en las últimas que hubo de secundaria, que fueron en el 2018, hubo un sí. proceso de reclamaciones masivo. Tenemos todavía cientos de expedientes ya en nivel de alto tribunal y se produjeron miles y miles de reclamaciones. Hubo especialidades como educación física con muchísimos problemas, hubo también problemas en matemáticas, en lengua, no me quiero olvidar ninguna, pero en todas las enseñanzas artísticas, en fin, que todo caso, eso hay que abordarlo y mejorarlo.
Ricardo, que además recuerdo que hablamos en su momento, en 2018, de esos problemas a los que aludía Isabel. No sé si te vamos a poder escuchar, porque veo que la cobertura es regular. Ricardo, pues me parece que Ricardo no tenemos
conexión. ¿Se me oye ahora?
Con
él. Sí.
Ricardo, ahora parece que te escucho. Muy brevemente, sí, ahora parece que sí. Digo que con respecto a los cambios que ya nos avanzaba Isabel, que bueno, pues son muy complejos. ¿Qué comentas tú sobre ellos?
Sí, yo sí quería hacer hincapié en una cuestión de eso, de los cambios, porque afecta a un colectivo de profesores que con la publicación de la reciente LOMLOE, pues se va a ver afectado seriamente. Son los profesores técnicos de FP, que la LOMLOE pues los ha declarado un cuerpo a extinguir. Por lo tanto, desde UGT sí que pedimos personalmente, incluso con una llamada al director general de Recursos Humanos, que se mejorara la oferta de esta oposición, de estas especialidades de FP convocadas, para que muchos de los interinos o opositores que se presenten por primera vez pues sean ya funcionarios de carrera en esta convocatoria. Porque, claro, con la integración en el cuerpo de profesores de secundaria, pues se han quedado en una situación bastante calamitosa. Mañana incluso pues vamos a tener una asamblea de afiliados en UGT de manera telemática, en este caso, porque no hay otra posibilidad, con estos profesores que sin titulación universitaria se pueden presentar a las oposiciones en este cuerpo, para pues escucharles y sobre todo tomar soluciones ante la situación que ha creado la LOMLOE con este colectivo.
De acuerdo, pues Isabel Galdín, muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y Ricardo, lo mismo.
Muchas gracias.
Igualmente.
Igualmente.